Primera parte de la sesión 98, donde vamos a hablar de material personal del grupo de L&L Research. Empecemos. Esta sesión está totalmente dedicada a material personal. Eso quiere decir que si lo buscan en sus libros originales no lo van a encontrar. Está en el libro 5. Sin embargo, si tienen acceso a la página que está en la descripción, loveone.info, si se van a la sesión 98, van a encontrar en su completitud todo. Ahí está todo en secuencia. Así que diferentes versiones, siempre me gusta mencionarlo para que el que quiera ir a leerlo completo. Y está el comentario también de Carla y Jim. Pero este es un libro que sacaron como una década más después del libro 4. Todo este material tiene que ver con la situación con la cual estaban pasando ellos como grupo, algunos momentos particulares de la época. Y vamos a hablar de gatos una vez más. Así que, bueno, gatos y entidades de segunda densidad. Así que no tengo mucho que refrescar aquí, salvo decir que recuerden que esto es información sobre ellos. Preguntas que le hicieron a Rado sobre la situación que estaba pasando Carla y la que estaba pasando el gato. Así que, de buena manera, ya todo el material, digamos, de evolución espiritual y todo eso, tengo que admitir que quedó ya en las sesiones anteriores. Todavía se falta por hablar un poco más de la mente arquetípica, pero no queda mucho. Así que estamos en las últimas partes del contenido, digamos, útil para el proceso de evolución espiritual y de conocimiento de uno mismo y de esta realidad. Así que pasemos a la primera pregunta que tengo como siempre, y es la de siempre, donde Don dice: ¿podrías darme primero la condición del instrumento? Raleigh dice: el déficit de energía física ha aumentado ligeramente, las distorsiones de la energía vital han mejorado algo. Así que hay un pequeño déficit de energía física que aumentó, pero las distorsiones de la energía vital se han mejorado un poco. Así que cuerpo un poco bajo, energía vital un poco alto, más alto. Segunda pregunta, donde dice: hemos eliminado nuestra meditación previa a la sesión. ¿Podría Ra comentar algo al respecto? Ra le dice: el propósito de la preparación para un trabajo es la purificación de cada entidad implicada en el trabajo. La eliminación de una parte de esta preparación tiene un valor determinado por la pureza que cada uno de los que participan en el trabajo ha alcanzado sin esa ayuda particular. Ok. Vamos a primero desenmarañar lo que quisieron decir aquí al final. Porque Don está preguntando, en esencia: hey, no meditamos, que es parte de nuestra preparación antes de la sesión. ¿Qué efecto tiene esto? Y Rale dice que, bueno, primero que nada le dicen: el propósito de la preparación, de prepararte para un trabajo, es la purificación de cada entidad. Voy a hablar de esto ahorita, pero primero desenmarañando lo que dijeron después de que la eliminación de la meditación lo que hace es que cada uno de ellos trabaje desde la capacidad que tienen sin meditación. En otras palabras, tú tienes cierta capacidad, ¿okay? Tú puedes trabajar con esa capacidad. Si meditas, tienes otro tipo de capacidad. Y como no meditaron, entonces ahora tienen la capacidad que normalmente tienen sin meditación. Punto. Eso es todo lo que quisieron decir. pero sí quiero mencionar lo que es la preparación para un trabajo, para lo que pueda ser útil. ¿Qué significa purificar cada entidad antes de hacer un trabajo? En esencia, lo que estamos haciendo ante cualquier trabajo, y esto significa incluso si lo que quieres es meditar, porque estás purificando, entregando este ser que tú crees que eres, toda esta imagen mental que continúa reverberando en tu mente, y lo entregas. Eso es lo que llaman purificación, la purificación de cada entidad implicada. Eso no quiere decir no voy a tener pensamientos malos, no voy a tener aquello. Esa no es una purificación real. La purificación total del ser es aquella que se entrega por completo. Nota que todas las oraciones más profundas, más elevadas, siempre son de mi entrega hacia ti, mi entrega hacia Dios, mi entrega hacia la divinidad. Eso es porque hay una disolución, hay un deseo de disolución de esto que está aquí, de esta imagen que se mantiene, que sigue destellándonos, sigue distrayéndonos con su belleza, ¿no?, que le hemos atribuido a esa imagen, esa atracción a la imagen. Eso lo entregamos para el trabajo, esa purificación, ¿okay? Así que útil para cualquier persona que quiera hacer cualquier tipo de trabajo, ya sea meditación o rituales de cualquier tipo, que la purificación sea simplemente el proceso de entrega de uno mismo hacia eso que es desconocido, que realmente soy. Ok, vamos a la otra pregunta. Tenemos una pregunta larguísima en esta sesión y es lo que me va a tomar la mayor parte de este episodio. Pregunta 3, Don dice: se me había ocurrido que posiblemente fue durante la meditación previa al trabajo que nuestro amigo de quinta densidad negativa utilizó para crear las reacciones alérgicas y otras en el instrumento. ¿Estoy en lo cierto o no? Ra dice: esta entidad aborda al instrumento en el momento más próximo posible a la sesión de tu continuidad de espacio-tiempo. La eliminación de esa preparación hizo que la entidad de quinta densidad atacara a este instrumento en ese momento de decidir no meditar. El ataque no requiere lo que llamarías una cantidad notable de tu tiempo. Así que estamos viendo un poco más la dinámica de cómo funcionan este tipo de ataques. Aquí la traducción, una vez más, quiero aprovechar para hacer el, vamos a decir, el recordatorio de lo que es mi interpretación de todo esto, a la par de lo que es obviamente la de Carla, Jim y Don, porque ellos fueron los que modificaron esto de ataque a, o en inglés, attack a greeting. Hace poco uno de ustedes me sugirió, porque hice la pregunta un poco retórica también, de que no tenemos una mejor traducción, cuál sería una mejor palabra para greeting. Y si greeting es saludar, y en algunas traducciones, creo que hasta aquí, hay un momento en que la utilizo, pero en realidad es porque un ataque quiere decir que hay una especie de entidad separada de ti que está haciendo este ataque. Es como decir: hey, mi cuerpo está reaccionando alérgicamente, está atacándome. Es una reacción simplemente de lo que está sucediendo en tu cuerpo. No hay ningún ataque, no hay ninguna defensa. Pero podemos hablar en esos términos también, si queremos, no está de más. Solo que a mí me gusta purificar un poco más el lenguaje, como para no dejar, no dar lugar a dudas de lo que está sucediendo. En realidad, tu cuerpo es todo, incluso el virus que se activa es tuyo. No es algo por fuera, es tuyo, eres tú. Entonces, hay una parte de hecho que me gustaría leer de Carla, cuando está hablando en los comentarios, y hay una parte que ella dice que siempre soy presa de ataques psíquicos, no dejo de sufrirlos. En realidad aquí dijo en inglés greetings, I never stop being greeted. Así que no dejo de ser atacada. Yo he dicho encontrado, pueden decir saludado, como quieran, pero lo importante es que esto no deja de pasarle. Lo que me encanta que ella dice, y que obviamente va paralelo con que lo que es un entendimiento de esto a profundidad, es que dice: pero trato la cuestión con respeto, al igual que Jim, reconociéndolos y con disciplina dejándolos pasar rápidamente y sin juzgar, sabiendo también que la esencia negativa de esos ataques es una parte de mí a la que amo. Esa esencia negativa es una parte de mí que amo. Así que eso es una manera mucho más real, abierta, de uno entender que todo lo negativo en realidad es parte de lo que somos. rechazar eso solamente te abre a una mayor sensibilidad a ser afectado. Y esto se ve, es visible cuando una persona está rechazando todo lo malo que le pasa, entre comillas, porque no hay nada malo. Pero todo aquello que puede ser disruptivo de su vida lo ve como algo mal, que depende de otras personas o de otras entidades, y la neurosis aumenta. Así que ese es el gran ejemplo y muestra de lo que es este tipo de pensamiento. Por eso es que cuando yo hablo de esto, lo que tengo en mente es tratar de aliviar o eliminar posiblemente esa neurosis que se puede crear al crear distancia entre objeto y sujeto, en el cual el sujeto es la víctima del objeto. No me detengo más aquí. Creo que vamos a mencionar algunas otras cosas, pero hasta ahora, para seguir cubriendo lo que dice Ra, lo que pasó fue que la entidad abordó el instrumento. Esto es algo que ya habían mencionado antes, por cierto, cuando creo que Carla estaba sufriendo algunos dolores físicos durante la sesión. Y esto causó que Ra explicara que la entidad de quinta densidad espera hasta el último momento antes del trance para hacer su intervención, su influencia. Entonces Ra dice que la eliminación de la meditación hizo que la entidad de quinta densidad atacara a este instrumento. Voy a seguir utilizando la palabra atacar porque está ahí. En este momento de decidir no meditar. Y que el ataque no requiere lo que llamaríamos una cantidad notable de tiempo. Ok. ¿Ves cómo estamos intercambiando? Y no debería ser así, deberíamos. Es parte de las correcciones que tengo que hacer eventualmente. Pero en la pregunta 4, donde dice: el saludo fue tan eficaz como lo habría sido si ese hubiera realizado la meditación. Ra dice: sí. Ok. Así que si Carla hubiese hecho la meditación, igual hubiese sido abordada por la entidad negativa. Esto elimina, por supuesto, la idea de que fue porque no meditó que le pasó esto. No. Hubiese meditado o no, ella estaba sensible a esta influencia. Porque somos nosotros los que estamos invitando esto. Y a pesar de que esto es un trago difícil de tragar, es un trago difícil que hacer, es lo que nos da responsabilidad, lo que nos crea responsabilidad en todo, o si no, vivimos literalmente en esa idea de, porque es una noción, ni siquiera es una idea, un concepto que tengamos en la mente, sino es una sensación de que así es la realidad. La realidad es cosas que me afectan a mí y no yo estoy generando esa percepción, y por ende estás ahora desarmado en la realidad y estás viviendo bajo ese modelo, lo cual es obviamente muy común, pero estamos en la ley del 1, sesión 98, se supone que ya debimos haber aprendido esa lección a este punto, y si no, bueno, ya llegará el momento para eso, no hay problema. Ok, ahora sí nos adentramos a la pregunta más larga que tenemos en esta sesión, y todo tiene que ver con una pregunta de Carla. Pregunta 5, donde dice: tengo una pregunta del instrumento. Afirma: ¿podría Ra decirnos qué factores están permitiendo que nuestro compañero negativo de quinta densidad pueda seguir atacando al instrumento en la zona de la garganta, así como con otras sensaciones inusuales como mareos, olor al azahar, la sensación de pisar criaturas imaginarias? ¿Y qué se puede hacer para disminuir estos ataques? ¿Y por qué los ataques ocurren en los paseos? Así que hay varias preguntas aquí. Ra va a abordar cada una de estas en diferentes detalles, con comentarios y demás. Me falta por medirlo, pero yo creo que esta es una de las respuestas más largas que Ra dio. Quizá, curiosamente, está la pregunta 5. Bueno, en la sesión 5 también hay una súper respuesta, que creo que fue la única realmente que dieron. Salvo, por supuesto, introducción y despedida. Así que, bueno, aquí vamos a pasar un rato. Pero voy a hacer mis comentarios porque hay algunas cosas que obviamente podemos comentar por distracción y diversión, vamos a decir así. Y también por algo de conocimiento pero más que no, más que nada entretenimiento. Ok, entonces vamos a responder todas estas preguntas con Ra. Ra dice, la pregunta se compone de varias partes. Intentaremos responder a cada una de ellas. Nos acercamos a la ley de la confusión, salvo únicamente por saber que en ausencia de esta información, el instrumento continuará igualmente ofreciendo su servicio. Así que ellos saben que se están acercando mucho a la ley de la confusión o a infringir la ley de la confusión, libre albedrío, al responder a estas preguntas, pero como están muy conscientes de que Carla igualmente va a seguir ofreciendo sus servicios, saben que sus respuestas no van a afectar eso. Así que por eso se atreven a responder todo esto y no es nada que pueda infringir el libre albedrío de Carla, al menos no de una manera notable que les pueda impactar. Así que vamos a las respuestas. Ra dice, el trabajo de su compañero de quinta densidad, que todavía afecta al instrumento, fue, como hemos dicho, un trabajo potente. La totalidad de los sesgos que ofrecen al instrumento oportunidades para aumentar su fuerza vital y física, por así decirlo, se vieron afectadas por el trabajo. Así que el efecto que tiene esta atracción y dinámica de Carla con la entidad de quinta densidad negativa, que todavía sigue afectando el instrumento, fue un trabajo bastante potente. Ese encuentro fue bastante intenso. Y en esencia, todas las inclinaciones que Carla tenía para aumentar su fuerza vital y física fueron afectadas por esto. Casi siempre, si no todas, todos los efectos que esta entidad negativa tenía en Carla tenía que ver con su físico y sus energías vitales. Esto es porque mental y espiritualmente no se podía generar ningún tipo de efecto. Entonces siempre se iba hacia lo físico y energías vitales. Van a explicar un poco cómo las energías vitales fueron afectadas, pero en lo físico sabemos que tenía un problema en la garganta, lo cual vamos a ver ahorita. Pero solamente para crear el escenario, esa era la situación que Carla estaba enfrentando y por eso es que estaba afectada, por eso es que hizo esta pregunta. Y vamos a ver el por qué inicialmente fue la garganta y qué sugerencias tiene Ra para esto. Dicen, las dificultades del rayo azul no terminaron del todo después de la primera vez que se preguntó. Una vez más, este grupo experimentó un bloqueo poco común en él, es decir, el bloqueo del rayo azul de una comunicación poco clara. De este modo se reforzó la eficacia del trabajo. Sí, aquí ya vemos lo que es el problema personal que estaban enfrentando ellos, que era la mudanza para nueva casa en Atlanta, donde no hicieron, no entablaron una buena comunicación. Don estaba con la interpretación de que el halcón era una señal de que no debían mudarse a la casa, lo cual obviamente mostraba su paranoia y cómo su deterioro mental estaba comenzando, al menos a mi parecer. Y Carla y Jim pensaban que era una gran señal, una sincronicidad enorme. Así que esta comunicación de cómo mudarse a la casa empezó a afectarlos a todos, porque no había honestidad al hablar. Y esa honestidad es precisamente lo que es el rayo azul. Hablar o expresarse con honestidad. Como empezaron a tener esa dificultad, donde ellos debieron haberlo hablado totalmente abiertos y decir, mira, esto es lo que yo pienso, qué es lo que piensas tú, por qué lo piensas, cómo te sentirías, etc. Simplemente entablar comunicación honesta. Y Ra dice que las dificultades de este problema de comunicación no habían terminado, básicamente desde la última vez que lo hablaron. Porque lo hablaron en la sesión pasada y creo que hasta antepasada. Y que continuaron con el bloqueo. De este modo, se reforzó la eficacia del trabajo o del efecto que tiene esta entidad negativa en Carla. Quiero aprovechar para hablar un poco de lo que es honestidad. Una reflexión que espero que si me siguen el paso puedan entender y posiblemente empezar a integrar en su vida. La razón por la cual nosotros queremos desarrollar total honestidad en nuestra expresión es por lo siguiente. Cuando hablamos de expresión, obviamente estamos hablando de interacción con otras personas, incluso con lo que hacemos para nosotros ganarnos la vida, ¿okay? El trabajo, el medio de vida por el cual nos ganamos nuestro sustento. Esta expresión, a pesar de que es eso, primero quiero llevarlo a la meditación, ¿okay? Porque en la meditación resulta que solamente puede haber honestidad. No puede haber una deshonestidad, porque entonces eso no sería meditación. Eso sería estar dando vueltas en las revoluciones mentales, ¿okay? Como ser separado, ser egoico, dando revoluciones. Lo cual es el caso para la mayoría de las personas que no han encontrado ese punto neutral, quiero decir, no es apropiadamente neutral, pero ese punto de realidad que somos. Entonces, ¿qué pasa? En la meditación, cuando es apropiada, existe una honestidad constante. Estamos permitiendo que la mente se exprese como es. Gracias a eso, nosotros podemos aprender. La palabra aquí es aprender o conocer nuestro ser en expresión. Al nosotros desarrollar, ¿okay? Dejar desarrollar esto que está ocurriendo en la mente, dejarlo ser, estamos aprendiendo, estamos conociendo y aprendiendo de nosotros, de nuestra dinámica. Y eso hace que nosotros nos podamos expandir, ¿okay? Así que, elemento 1, honestidad. Como consecuencia, elemento 2, aprendizaje. Y ese aprendizaje o conocimiento de ti hace que tú cada vez te puedas conocer más y mejor, ¿okay? Y esto es porque la meditación como tal es pura honestidad, al menos debería serlo. Si no, no es meditación, es simplemente revoluciones mentales donde yo estoy dando vueltas con ellas. Entonces, en ese proceso sabemos que la honestidad lo que hace es ayudar a que nosotros nos podamos conocer y por ende expandir, desarrollarnos, evolucionar, como lo quieran ver. Porque únicamente podemos evolucionar aquello que ya está saliendo. Pero si no lo conocemos, obviamente no se desarrolla nada. No se desenvuelve, no se expande, no se mueve más allá. Si entendemos esto, entonces sabemos que al nosotros comunicarnos, ¿okay?, con otras personas, al nosotros expresar nuestro ser, la honestidad tiene que ser lo mismo. Porque si entablamos conversaciones o expresiones deshonestas con otras personas, entonces estamos viviendo y aceptando algo que no es. Porque cuando soy deshonesto no estoy siendo yo. Estoy, de alguna manera, tomando algo que yo pienso que soy y que debe mantenerse. Normalmente es por miedo que no nos expresamos honestamente. Y estamos tomando esos miedos y dándoles vueltas. Estamos tomando esos miedos y creando una imagen falsa de lo que somos, y aparte se la estamos proyectando a otros, lo cual crea obviamente una imagen en ellos de nosotros falsa. Entonces, esta expresión honesta lo que hace es desarrollar, olvídense del efecto que tiene en otra persona, sino el efecto que tiene en nosotros de una u otra manera. Cuando nosotros nos expresamos deshonestamente, obviamente tiene un efecto negativo en nosotros, porque estamos preservando una imagen falsa y al mismo tiempo estamos atrofiando, por así decir, retrasando lo que es el desarrollo de aquello que simplemente se quiere expresar. Cuando lo hacemos de manera honesta, es como si estuviésemos en meditación, porque esa es la expresión adecuada. En Zen, curiosamente, esto es precisamente lo que se recomienda. Fíjense que en Zen, obviamente, no tiene ningún lenguaje complicado ni esotérico, simplemente dicen: tal como eres, exprésate. Así como eres, sé. Y en ese momento, ya, lo que está pasando es lo que está pasando, ¿sí? Al mismo tiempo te dicen, obviamente, aquellas cosas que te hacen expresar de una manera negativa. Entonces, eso no eres. No expreses eso, porque eso no eres tú. Así que eso ayuda a que cuando nosotros nos expresemos honestamente podamos conocernos más y por ende dejar que se desenvuelva aquello que está pasando. Que no soy, yo no estoy en control de eso. Y tampoco soy. Aquello que está saliendo a través de mí es, y yo soy aquello que lo está observando. Y estoy bien con eso, estoy en aceptación. Rechazo, represión de eso, obviamente genera bloqueos y problemas. Así que honestidad, siempre desarrollarla. Y hay que estar muy consciente de cómo somos deshonestos con nosotros mismos al repetir ideas. Esto es un trabajo hermosísimo, pero bueno, no me atrevo a dar toda el delineamiento aquí. Pero solamente quería compartir eso. Hablando de dificultades del rayo azul y problemas al hablar en comunicación. Pero sigamos, porque todavía tenemos bastante que cubrir. Ra dice, el potencial de este trabajo es significativo. El ejercicio físico, la música sagrada, la variedad de experiencias y la simple relación social se ven amenazadas por un trabajo que intenta cerrar la garganta y la boca. Hay que tener en cuenta que también existe la posibilidad de perder este contacto. Así que podemos llevar esa última frase de la posibilidad de perder este contacto desde que estuviese afectada en la garganta, lo suficiente como para que Carl, el instrumento, no pudiera hablar y por ende Ra no pudiera expresarse. Necesitan precisamente la garganta y la boca para poder hablar, y por ese lado se pierde el contacto. O hasta pudieran referirse a la muerte de Carla, que siempre era una posibilidad. Y que Carla estaba bien con eso. Porque esa era su dedicación, ese era su servicio y sacrificio. Así que puede referirse a esas dos cosas, pero simplemente mencionan que el potencial del trabajo que había sucedido en su garganta fue significativo. Y que le estaba afectando todas aquellas cosas que aquí vemos que es lo que a Carla le gustaba hacer. Por ejemplo, el ejercicio físico, a ella le gustaba salir a caminar y sentirse que estaba activa. La música sagrada era algo que ella iba a la iglesia a cantar, me imagino que con la garganta así no podía. La variedad de experiencias, que ya saben cuáles son esas variedades de experiencias. Y la simple relación social, esa relación social a ella le encantaba, salir con sus amigas, decía en los comentarios. Y eso todo está afectado por obviamente algo que te dañaba la garganta y la boca, así que te ves afectado por eso. Ok, eso me satisface. Ra continúa y dice, sugerimos que las alergias del instrumento crean un medio continuo por el cual la distorsión creada por el trabajo mágico pueda continuar. Como hemos dicho, será necesario para eliminar el trabajo eliminar completamente la distorsión de dentro de la zona de la garganta causada por este trabajo. El continuo agravamiento de las reacciones alérgicas hace que esto sea todo un reto. Aquí van a empezar a hablar entonces ya de la condición física de la garganta de Carla, más allá de lo que sea el problema mental de no querer comunicarse abiertamente, de ejercer su honestidad y de la parte física. De hecho, vamos a entrar a lo que es la recomendación de medicina y todo eso. Ahí vamos a tener una pequeña conversación sobre alopatía, medicina moderna. Y nada, lo que están diciendo aquí es que al principio sugerimos que las alergias al instrumento, sí, porque ella es alérgica, está creando o tiene un ambiente propicio para que esto se pueda seguir generando. En pocas palabras, ahí hay un territorio fértil para poder seguir generando estos problemas de comunicación o que la garganta se le se sienta limitada. Como hemos dicho, será necesario eliminar el trabajo. Para eliminar el trabajo, aquí se refieren para eliminar el trabajo, no el contacto, sino el efecto que ha tenido esta entidad negativa en Carla. Será necesario eliminar completamente la distorsión dentro de la zona de la garganta, o sea, físicamente. El continuo agravamiento de las alergias va a hacer que esto sea un reto porque, bueno, pues estaba todavía reaccionando a a la alergia? Van a responder una de las preguntas del olor, del aroma que estaba sintiendo. Carla también. Rana dice, el azahar es el olor que puede asociar con el complejo de memoria social de quinta densidad positiva que conocen como vibración sonora, la tui. Esta entidad estaba con el instrumento tal y como éste le había solicitado. El olor se percibió debido a la naturaleza bastante sensible del instrumento, debido de nuevo a su, digamos, apogeo en el ciclo de 18 días. Un par de cosas que mencionar aquí. Carla había dicho que empezó a sentir este olor a azahar, el cual creo que muchas personas se relacionan con este tipo de fenómeno, donde de repente sienten el olor de algo que no está presente en el ambiente, pero que sienten ese olor. Esto es muy común de nuestra mente, crear esta reconexión cuando estamos teniendo una especie de contacto mental, por así decir, con una porción de nuestro pasado, de algo que, con lo que ya hemos hecho contacto. O sea, por ejemplo, yo en varias ocasiones he sentido el perfume de mi mamá, tal cual. Mi mamá murió ya hace casi 4 años, pero en contadas ocasiones he sentido el perfume de mi mamá y en ese momento yo simplemente siento que hay una conexión, hay un recuerdo. Y es una bonita sensación. Entonces, esta es una sensación que Carla tenía con la tui. Y esto, bueno, es como huele la tui, supongo. No sé. Como ya ella había tenido contacto con ellos, entonces, por cierto, la tui, complejo miembro social de quinta densidad de la Confederación. Hay muchas canalizaciones. Saludos para Octavio Rodríguez, quien ha estado haciendo un excelente trabajo. Maite también ha estado haciendo excelente trabajo de traducciones para este tipo de canalizaciones. Y otros más que se me escapan de la mente, que no sé cuántos todavía están activos, pero han estado haciendo traducciones de todas estas canalizaciones. De descripción, puedes ir al vínculo que está ahí de LL Research. Busca canalizaciones conscientes y ahí puedes encontrar, vas a escarbar y vas a encontrar canalizaciones en la tui. Son muy parecidos a Ra en términos del lenguaje o la personalidad que tienen, porque son un poco más elegantes con las palabras y sofisticados, pero no tanto como Ra, porque son de quinta densidad. Así que se los recomiendo. La verdad que siempre hay un contenido que es fenomenal para el que está estudiando esto. Y finalmente mencionan que el olor... se me olvidó mencionar que Ra dice que parece que Carla había solicitado la presencia de la tui y por eso sintió ese olor. Finalmente dicen que el olor se percibió porque Carla estaba en un punto del ciclo, en ese apogeo del ciclo de 18 días. Ese es el ciclo del adepto. Para los que recuerdan los biorritmos, esto es algo que Ra habló en algún momento y agregaron el ciclo del adepto, porque ya nosotros conocíamos lo que es el emocional, físico y de inteligencia o intelectual. Son ciclos de... el emocional es 28, el de inteligencia me parece que es 33 y de 22 días el físico, no me acuerdo. Pero el del adepto, el cuarto, es el de 18 días. Entonces esto tiene, para los que están interesados, en algún lugar he dejado la calculadora o el diagramador de esto. Si me acuerdo lo dejo en la descripción, pero es muy posible que no me acuerde. De todas maneras revisa por si me acordé a última hora. Pero esto funciona, como van a ver, como una onda sinusoidal, creo que es como se llama, donde la onda pasa a través de la línea hacia arriba, hacia abajo. Entonces tenemos el ciclo del adepto es 18 días, son 4 días y medio hacia arriba, luego 4 días y medio hacia abajo, esos son 9 días, la mitad del ciclo. Llega a la línea, toca con... se me olvida como le decimos en español, pero luego pasa hacia abajo de la línea 4 días y medio y luego 4 días y medio una vez más a la línea. Esos son 18 días. Esto se mide como 100% en su apogeo, que es lo que yo creo que Ra dice aquí, en la punta a los 4 días y medio, cuando arranca. Todos los ciclos arrancan desde el día que nacimos y continúan hasta que no tengamos más días. Y sí, 4 días y medio, y luego otros 13 días y medio para el resto del ciclo. Pero bueno, eso se lo dejo para que jueguen, si me acuerdo. Si no, en algún momento he dejado... Pueden buscar biorritmos en mi canal y van a encontrar, de hecho, información sobre esto más a fondo. Solo lo quería mencionar. Siguiente parte. Ra continúa y dice: la sensación de pisar un pequeño animal y matarlo fue un ataque de su compañero de quinta densidad negativa, que también fue posible por la circunstancia anterior. En cuanto a la eliminación de los efectos del trabajo mágico, podemos hacer dos sugerencias, una inmediata y otra general. Okay, antes de entrarnos a eso, no entiendo en realidad qué sensación era esa de pisar insectos, roedores, no lo sé, pero son pequeños animales. Y esto es un error de percepción de Carla, influenciado por esta sensación negativa, por esta influencia negativa. En realidad nosotros pudiéramos ver cualquier influencia negativa como aquello que nos saca de nuestra paz, cualquier perturbación de nuestra paz en el momento, lo cual tiene que ver evidentemente con conexiones mentales que tenemos, lo que en budismo llamamos samskaras. Estos samskaras son formaciones mentales que nosotros hemos creado para determinar que la realidad es esto o es lo otro. Y de alguna manera esto pasa al fondo de nuestra mente y se están ejecutando constantemente. De alguna manera podemos decir que es inconsciente porque funcionan de una manera automática, programada, y siempre lo estamos viendo así. Pero nosotros podemos regresar, esto es lo que el gran trabajo de reprogramar el subconsciente se trata. Pero cuando nosotros lo abordamos desde la meditación, desde el verdadero ser, entonces todo esto se revela por lo que es, simplemente una reacción automática, y tenemos el punto de vista ventajoso donde poder ya sea reforzar, si es algo que nos gusta, algún tipo de disciplina o que nos hace sentir bien y que nos hace sentir alineados, nos hace preservar nuestra paz, o despejarlo. Esto no es algo que nosotros hagamos, es algo que ocurre naturalmente por afinidad, ¿okay? Por luz directa ante los samskaras. Y los samskaras se van desenredando básicamente, y se revelan por lo que son. Así que eso estaba sucediendo, una ilusión mental de Carla, obviamente algo que estaba imaginando que estaba sucediendo, porque no estaba pisando nada en realidad, pero estaba ejecutado por este efecto que estaba teniendo, este ataque, este encuentro, este saludo, este abrazo, lo que sea, como lo quieran llamar. Seguimos. Ra dice: en primer lugar, estas son las sugerencias que van a dar. Dentro del cuerpo de conocimientos que poseen los sanadores conocidos entre sus pueblos como doctores en medicina, está el uso de sustancias químicas fuertes que ustedes llaman medicina. Estas sustancias casi siempre causan más cambios de los deseados en el complejo mente-cuerpo-espíritu. Sin embargo, en este caso, los esteroides o, alternativamente, la familia de los antibióticos podría ser útil en la eliminación completa de la dificultad dentro de la cual el trabajo es todavía capaz de prosperar. Así que una de las sugerencias que les están dando es cómo aliviar físicamente lo que estaba sintiendo Carla. Y aquí estamos hablando de alopatía, de lo que es la medicina moderna, donde estamos utilizando sustancias químicas fuertes, como dice Ra, para tratar algún tipo de síntoma que tengamos en base a una inquietud física o mental que tengamos, ¿no? Entonces, esto es muy conocido, no necesito pasar mucho tiempo explicando el hecho de que nuestra medicina moderna trabaja con sustancias que son eficientes para tratar ciertos síntomas, pero muy ineficientes para hacerlo de una manera que sea armoniosa en el cuerpo. En pocas palabras, lo que sucede es que se crea una perturbación de muchos otros sistemas y órganos en el sistema para aliviar un síntoma. Y ni siquiera estamos curando la raíz como tal, ¿no? En nuestro caso, por ejemplo, y esto es un poco controversial, pero lo voy a decir igual porque es así, la generación de cáncer es algo que está dentro de la mente. Inicialmente esa es la raíz, y el tratarlo con sustancias químicas fuertes obviamente es desastroso. Los que han hecho este tipo de terapias sabrán lo fuerte que es un tratamiento de este tipo, pero es eficiente obviamente en eliminar muchos de los síntomas, porque el cáncer está brotando literalmente como una distorsión de algo que está en la mente, que se comunica al cuerpo. Pero podemos eliminarlo, ¿cierto? Con ciertas sustancias químicas, pero es devastador para el resto del cuerpo. Sin embargo, la sanación de raíz de todo esto viene de un cambio de percepción que puede ocurrir o no, y eso en realidad es independiente de lo que se esté haciendo de manera física, con químicos y demás. Pero el cambio viene de ahí, y eso es lo que hace que se deje de generar el cáncer o se continúe generando. Entonces, es un ejemplo de tantos, pero cualquier otro en realidad tiene su raíz obviamente en la mente. Todo tiene su raíz en la mente. Que lo podamos ver, eso ya depende de nuestra capacidad de observar las cosas o de lo que sea posible, porque hay muchas cosas que son parte de nuestra mente que no hay por qué intentar quitar. Simplemente son, como dice Ra, elecciones preencarnativas, y está bien, no es un problema. Si dejamos de ver las afecciones físicas como problemas, estamos viéndolo desde un punto de vista mucho más elevado. Armonía siempre es principal. Más allá de todo como está el cuerpo, la armonía mental es todo lo que importa. Recuerdo hablando de Zen, a un maestro que estaba muriendo, estaba en sus últimos estados en la cama, y le preguntaron, ¿cómo te sientes? Y él dijo, yo me siento bastante bien, pero a mi cuerpo le está costando mantenerse. Se los dejo ahí a reflexión. A mi cuerpo le está costando mantener el paso, mejor dicho. Mantener el ritmo al que yo voy. Estas sustancias casi siempre causan más cambios, dicen ellos. Yo diría perturbación. Más cambios de los deseados. Hay cosas que no deseamos que en el cuerpo pasen, y sin embargo pasan por el consumo de este tipo de sustancias. Sin embargo, en este caso los esteroides o alternativamente antibióticos pudiera ser útil para eliminar este problema. En esencia, eliminar el terreno fértil que Carla tenía para seguir generando infección, inflamación y todo esto. En mi entendimiento, los esteroides se utilizan en buena medida para desinflamar, los antibióticos para eliminar esencialmente bacterias. Y esta combinación pudiera ser útil para Carla, pero en cualquier caso es algo que ya Ral estaba recomendando, y ahorita le va a decir básicamente a quién buscar y todo. Yo recuerdo que yo, no sé si decir era asmático o soy asmático, porque ya tengo varios años que no me ha afectado, pero esa condición está ahí, y recuerdo que lo único que me lo quitaba, yo intenté medicina casera, con hierbas, con todo, y nada, en realidad, por supuesto, todo tipo de medicina moderna, asquerosas, todas eran asquerosas en realidad, un sabor amargo, fuerte, tanto las caseras como las de la medicina, y ninguno me funcionaba, excepto una sola cosa, que eran esteroides. Esos esteroides, se me olvida el nombre, siempre pedía los mismos. Y era porque me desinflamaban básicamente los alvéolos pulmonares, que es lo que se me irritaban a mí, al punto que tenía como 20% de mi capacidad para respirar a veces. Era muy limitante. Sentado me sentía como que estaba corriendo. Pero todo eso se fue aliviando a través de los últimos años. De adulto lo sufrí bastante. Pero no, recientemente se ha aliviado, en realidad porque no me enfermo. Eso es algo que me pasó. Lo comento porque sé que hay muchas personas que son asmáticas y tienen diferentes razones por las cuales le da asma. A mí me daba asma principalmente era cuando me enfermaba con un resfriado. El resfriado me podía generar. Cada vez que se me irritaba la garganta o algo así, yo sabía que esa irritación iba a bajar los pulmones y algún tipo de debilidad asmática me iba a dar. Pero, bueno, con suerte, por los últimos años no me he enfermado y no sufrió eso, así que no he necesitado. Incluso ya cuando ya yo no quería ni tomar esteroides, así que permitía que el cuerpo tomara semanas para recuperarme, pero bueno, así es, prefería eso. Vamos a seguir hablando de alergias y de asma ahorita. Radice, para seguir, por supuesto, las alergias persistirían una vez finalizado el tratamiento, pero los efectos del trabajo ya no entrarían en juego. A quien ustedes llaman Jerome bien podría ser de ayuda en esta situación médica poco ortodoxa. Rápido aquí, una vez que ella se sane, se cure el problema de la garganta, las alergias van a continuar porque eso es simplemente parte de Carla. Y bueno, dicen que los efectos del trabajo anterior ya no estarían en efecto porque ya se ha sanado básicamente esa complicación. Pero la sensibilidad a las alergias va a continuar. Y le recomendaron a alguien a quien podía ir. Continúan y dicen, como las alergias son bastante mal entendidas por sus sanadores ortodoxos, sería inapropiado someter el instrumento o al instrumento a los servicios de sus médicos que encuentran que la mejora de los efectos alérgicos está relacionada con la ingesta de estas mismas toxinas en forma más leve o suave. Esto, digamos, trata el síntoma. Sin embargo, los cambios ofrecidos al complejo corporal son bastante desaconsejables. Aquí es donde algún doctor pudiera dar más detalles, porque yo no estoy muy seguro de cómo funciona esto. Hasta donde yo tengo entendido, las alergias normalmente se tratan con antihistaminas. Y eso no es lo mismo que Radice aquí, que se les da la ingesta de las mismas toxinas que causan la alergia, pero de una manera más leve, es como una especie de vacuna, supongo. Pero no sé, no sé a qué se refieren aquí. En cualquier caso, dicen que reafirman que nosotros no sabemos lo que son las alergias. No sabemos qué la causa. Podemos saber cómo se genera, si expuesto a esta sustancia o algo así te causa la alergia, pero no sabemos por qué el cuerpo está reaccionando de esa manera. Y Raro reafirma. No sé cómo esté ahorita. Tendría que preguntarle a uno de mis amigos estudiantes de este camino cómo funciona esto, doctor. Pero sí, no sabemos muy bien cómo funcionan las alergias. Esto trata el síntoma, ese tratamiento que ofrecen, pero los cambios ofrecidos al complejo corporal son bastante desaconsejables. Los efectos, la perturbación que pueda tener en el cuerpo, no es aconsejable entonces utilizar este tipo de medicina. Continúan y dicen, la alergia puede verse como el rechazo en un nivel profundo del complejo mental, del entorno del complejo mente-cuerpo-espíritu. Por lo tanto, la alergia puede verse en su forma pura como la distorsión mental-emocional del yo más profundo. Aquí es donde yo vengo a reafirmar una vez más que no es necesario preocuparse porque uno tenga este u otro tipo de afección física. Esa preocupación lo que hace es complicar más nuestra mente. Tenemos lo que tenemos y así es. Por ejemplo, mi asma, si está ahí, está ahí. Okay. Eso es lo que desde los 9 meses de edad mi mamá me dijo que empecé a tener mis ataques de asma. Así que el asma es una reacción alérgica, por supuesto, a ciertas sustancias o reacciones en el cuerpo. Y por eso muchos de nosotros tenemos esa afección asmática en reacción a ciertas sustancias. Cuando Ra dice que la alergia puede verse como el rechazo en un nivel profundo del complejo mental, del entorno del complejo mente-cuerpo-espíritu, esto es por los errantes. Los errantes tienden a tener algún tipo de alergias, porque en el fondo de su ser hay una incompatibilidad con la vibración del planeta. Simple, aquí no hay nada complejo. Nuestras mentes provienen de distintas zonas o distintas vibraciones. En el fondo de nuestra mente, en la parte más superficial de nuestra mente, todos somos humanos y todos compartimos esta tierra. Pero hay jerarquías, y para eso hemos estudiado lo que es la mente cósmica. Ya la expliqué hace años, literalmente. pero la mente cósmica empieza desde, obviamente, el primer movimiento, el primer pensamiento original. Todos compartimos el pensamiento original. El pensamiento original dice que todas las cosas busquen y vuelvan a ser uno. Hasta la refracción de este pensamiento original en todos sus sistemas logoicos, y hasta que llegamos al ser humano, ¿no? Pero en la parte más profunda, o unas partes más profundas, en un nivel profundo del complejo mental, está esta vibración del errante, que es incompatible con este planeta. A veces me da un poquito de un apretón en el estómago y en el corazón cuando la gente dice: por eso es que yo no soy de este planeta, no pertenezco a esto. De una manera como un poco peyorativa, hablando del planeta, cuando eso no es lo que quiere decir esto. Esto lo que quiere decir es simplemente, sí, es como decir: yo soy de Europa y aquí en Estados Unidos o en Sudamérica yo no pertenezco a esto. Esto es otra cosa, yo soy de allá, de Europa. Suena muy elitista, o suena extraño para mí. Todos en realidad somos esto, así que ¿por qué pensarlo así? No lo sé. Esto lo que quiere decir simplemente es que sí, si eres de Europa y te vas al trópico, bueno, te vas a quemar, porque el sol te va a quemar mucho más fuerte de lo que te quema en las playas europeas. Así que es un efecto natural que va a ocurrir. No hay ningún problema con eso. Y sí, en ese sentido sí tiene ese efecto. Ok, así que esta alergia se puede ver, como dice, la alergia puede verse en su forma pura como la distorsión mental emocional del yo más profundo. Y está bien, eso es lo que nosotros somos. Continúan diciendo: la recomendación más general es la que no desea ser identificada. Hay un nombre código: rueda de plegaria. Sugerimos 10 tratamientos de este sanador, y además sugerimos una lectura clara y un seguimiento posterior por parte del instrumento de las prioridades de la alergia, especialmente a sus alimentos. Rápido, le están recomendando aquí, creo que esta es la segunda sugerencia, que busquen a un sanador que va por el nombre código de rueda de plegaria. Le dicen que haga 10 tratamientos con él o ella. Y bueno, otras recomendaciones de una lectura clara y un seguimiento posterior con él o con ella por parte del instrumento, de las prioridades de la alergia. Y bueno, que cuide sus alimentos también. Importante eso. Finalmente, para terminar esta pregunta, Ra dice: por último, los efectos del trabajo se hacen aparentes al caminar, cuando el complejo corporal ha empezado a esforzarse hasta el punto de aumentar la respiración. También contribuye a ello el número de sus sustancias de segunda densidad a las que este instrumento tiene alergia. Eso es porque Carla preguntó que por qué solía pasar más cuando estaba caminando. Bueno, si tienes un problema en la garganta, o yo por ejemplo, si tengo asma y salgo a caminar o a correr, obviamente se agrava más. Así que esa es la primera parte de este párrafo. Y la segunda, hablan de cómo hay sustancias de segunda densidad que afectan a Carla, en este caso. Estas sustancias para mí pueden ser tanto como plantas, árboles, polen, qué sé yo, cualquier otro tipo de sustancias que emitan ellas, hasta animales. De repente yo, por ejemplo, desarrollé una alergia a los gatos, y los gatos me dan una alergia en los ojos y picazón que no me dan los perros, así que eso es segunda densidad también. Y hablando de gatos, vamos a pasar a las últimas preguntas que voy a cubrir, porque dejan el espacio y el terreno perfecto para seguir esta sesión en el próximo episodio. Siguiente pregunta, al fin. Pregunta 6, donde dice: Gracias. La segunda pregunta es: nuestro gato mayor Gandalf tiene un tumor cerca de la columna vertebral. ¿Hay algún factor que haga que la extirpación quirúrgica de este tumor sea menos apropiada que la extirpación quirúrgica del tumor que le hicimos hace un año el pasado mes de abril? Y las acciones más apropiadas por nuestra parte para ayudar a su recuperación serían la visualización de luz rodeándole durante la cirugía y la repetición de frases rituales a intervalos periódicos mientras está en el veterinario. Raleigh dice: no hay mayor motivo de preocupación que en la vez anterior. Y sí, las frases mencionadas ayudarán a la entidad. Aunque esta entidad está en un complejo corporal viejo y, por lo tanto, susceptible al peligro de lo que llaman anestesia, sus distorsiones mentales, emocionales y espirituales son tales que está fuertemente motivada a recuperarse y poder reunirse de nuevo con su ser querido. Tengan en cuenta que esta entidad es cosechable de tercera densidad. Así que hablemos de segunda densidad ahorita y para finalizar este episodio. A ver, Gandalf era un gato que Carla y Don habían adoptado en algún momento. Creo que en el año 68, si mal no recuerdo, que leí en los comentarios. Y a esta altura ya tenía 14, 15 años, algo así, con ellos. Así que toda la vida estaba obviamente apegado y enamorado de ellos dos. Carla describe cómo el gato, por cierto, se llama Gandalf, para los que son nerds del Señor de los Anillos como yo. Y vamos a ver si alguno de ustedes, hablando de honestidad, no pueden buscar en Google esto. ¿Cuál es el nombre real de Gandalf? O el nombre en el Silmarillion, les puedo decir. Si leyeron el Silmarillion, se lo saben. Si no lo leyeron, no se lo saben. ¿Pero cuál es el nombre original de Gandalf? Vamos a ver si se lo saben. De nuevo, no sean deshonestos. No lo busquen en Google. Y si lo buscan, qué vergüenza. No. Ok, entonces Gandalf era el gato de ellos y estaba bastante viejo. Ya había tenido una operación de un tumor y parece que tenía otro. Así que me estaban preguntando si estaba bien, que hicieran lo mismo que habían hecho antes. Y Rada una respuesta interesante diciendo: no se preocupen, no hay mayor motivo de preocupación que la vez anterior. Sí, hagan sus frases rituales y todo esto. Y dicen que aunque la entidad está en un cuerpo que está bastante viejo y por lo tanto susceptible a la anestesia, peligro de la anestesia, sus distorsiones mentales, emocionales y espirituales son tales que está fuertemente motivada a recuperarse y poder reunirse de nuevo con ellos. ¿Okay? Esto denota algo interesante en el gato porque hablaron de espíritu y eso lo vamos a ver en las próximas dos preguntas que voy a cubrir. Así que la motivación que tiene el gato aquí, y esto es muy posible para la mayoría de nuestras mascotas, siempre y cuando le hayamos dado ese amor y ese cariño y ese ambiente que normalmente creamos para nuestras mascotas, es que ellos quieren regresar siempre a nosotros. Y eso lo vemos, eso es lo que nos parte el corazón a nosotros cuando vemos nuestras mascotas ya en sus últimos días, porque ellos solamente quieren estar con nosotros. Lo único que han conocido en sus vidas de amor absoluto somos nosotros, y eso es algo que para ellos es quizás mucho más apreciable que entre seres humanos, porque ellos apenas están empezando a desarrollar su autoconciencia. Voy a hablar de esto, voy a partir algunos corazones ahorita seguro, como normalmente sucede cuando hablamos de esto, pero es una belleza que tenemos que apreciar. Voy a cubrir dos preguntas más seguidas y luego termino de hablar de esto. Don dice en la pregunta 7: ¿podrías explicar la razón de decir tengan en cuenta que esta entidad es cosechable de tercera densidad y decirme si tienes alguna otra recomendación específica respecto a la operación propuesta del tumor? Raleigh dice: hemos dicho esto para elucidar nuestro uso del término complejo espiritual aplicado a lo que podría considerarse una entidad de segunda densidad. Las implicaciones son que esta entidad tendrá muchos más motivos para morar y sanar para que pueda buscar la presencia de los seres queridos. Y la última, con la que vamos a terminar, es Don diciendo: ¿hay alguna recomendación adicional que Ra pudiera hacer respecto a la operación propuesta? Ra le dice que no. Don hace esa pregunta como una especie de seguimiento, porque si se dan cuenta, en la pregunta 7, Don se la hizo a Ra y Ra simplemente le mencionó por qué fue que dijo eso de que era cosechable a tercera densidad. Gandalf, el gato, en este caso. Ok, ahora hablemos precisamente de lo que Ra quiso decir. Hey, tengan en cuenta que Gandalf, el gato, es cosechable a tercera densidad. Eso fue lo que Don preguntó en la pregunta 7. Y también le preguntó que si había algo más que pudieran considerar para la operación, la cual repitió en la pregunta 8 y Ra le dijo que no. ¿Pero por qué Ra le dijo esto a Don? Le explica que es porque ellos utilizaron el término complejo espiritual, el cual, adivinen qué, en realidad no lo utilizaron. Dijeron que sus energías emocionales, espirituales y mentales, ¿no? Detalles míos de decir que no dijeron complejo espiritual. Pero sí hablaron de que había una energía espiritual. ¿Cómo es posible? Si la mayoría de los animales lo que tienen es una mente y un cuerpo. Ah, porque vamos a refrescar qué es lo que pasa en la segunda densidad. Todos los animales, incluyendo insectos, que parecen ser la forma más básica de vida en segunda densidad, los insectos tienen conciencia. Esto no es propiamente cierto, porque no es que tienen conciencia, son conciencia. Pero esta conciencia es bastante primitiva. Y sin embargo, podemos ver que todos los animales tienen, al igual que plantas, un deseo de autopreservarse. ¿Okay? Porque disfrutan la experiencia que están teniendo y obviamente no quieren morir. Entonces evitan ser dañados o morir. Esta conciencia primitiva se manifiesta inicialmente como preservación, autopreservación. Pero si la vemos desarrollarse, ¿no?, a los estados más elevados de segunda densidad, que yo siempre utilizo como ejemplo mamíferos. Los mamíferos tienden a ser muy similares a nosotros porque por razones de procrearse y de tener prole, necesitan cuidar de alguna manera a sus hijos, a sus bebés. Y esto empieza a desarrollar lo que Ra dice, el corazón. Entonces empiezan a tener autoconciencia de que existen. Este es el proceso de graduación de segunda a tercera densidad. En pocas palabras, un animal necesita crear suficiente autoconciencia como para ser dotado, entre comillas, del espíritu. Lo que realmente está sucediendo es que la conciencia que el animal es está despertando para verse a sí misma. Cuando antes no se veía a sí misma, simplemente era un movimiento automático de la conciencia. Y en tercera densidad es cuando empiezan a notar esto. Esto lo vemos más que nada cuando tenemos una mascota. Cualquier mamífero que nosotros tomemos y cuidemos va a exhibir este comportamiento, en el cual inicialmente es un animal tal cual, a pesar de que tiene una mente que obviamente depende de su genética y de sus vidas pasadas o su experiencia pasada, pero cómo nosotros cultivamos esa autoconciencia en ellos es lo que empieza a generar esa dotación del espíritu. Y cuando ya tienen suficiente inversión de nosotros para darles ese reconocimiento de que ellos existen, entonces empiezan a ser cosechables a tercera densidad. En este proceso, lo más importante que uno puede hacer es crearles ese espacio de amor. Fíjense que las mascotas lo que más desean es cariño y comida, por supuesto. porque la comida es lo que de repente hace que nosotros nos veamos como dioses para ellos, porque en su configuración mental, para ellos conseguir comida necesitan, instintivamente necesitan buscar en algún lugar y pasar trabajo. No les cuesta mucho conseguir comida. Mientras que con nosotros la tienen ahí, sobre todo los perros son extremadamente agradecidos con esto. Entonces, pero más importante es que ellos ven esto como un acto de amor, como un acto de que nosotros se lo estamos dando, de que a través de nosotros es que consiguen eso. Pero es nuestro cariño y cómo nosotros los cuidemos y los apapuchemos y les hagamos esto y lo otro y los tomemos en cuenta, básicamente. Mientras más los tomemos en cuenta, más esta conciencia se hace conocer. Y dije que de repente les iba a robar un poco el corazón, porque dense cuenta que lo que está pasando es que el creador como tal está empezando a verse a través de ti a sí mismo. En pocas palabras, tú estás siendo ese espejo para el creador como tal, la conciencia misma de poder reflejarse en sí misma y decir yo soy. Cada uno de los animales y mascotas que nosotros tenemos tienen esa capacidad de poder decir yo soy, y nosotros somos los que lo estamos haciendo. Nos estamos cultivando, nos estamos preparando para su cosecha, para su graduación. Y nosotros pudiéramos decir que somos los cultivadores, sí, los cosechadores de ellos. Somos los que más estamos literalmente haciendo eso. Así que si todavía quedaba algún tipo de duda, o algunas veces algunas preguntas les llegan a ustedes que hablan de la ley del uno y les dicen, pero ¿cómo es eso que nos van a cosechar? Eso suena como que la película esa que ni me acuerdo, Júpiter Ascendiente, algo así, donde se utilizó este término y mucha gente venía aterrada de que es verdad que nos van a cosechar. La cosecha es una cosecha de amor, no es una cosecha de energía que te chupan el cerebro y la energía, ¿no? siempre este tipo de reacción. Aceptable hasta cierto punto cuando no, cuando ignoramos cómo funciona todo esto, pero hay que llevarlo obviamente al entendimiento. Y el entendimiento es que es una cosecha de amor, de hermandad, de todos funcionando. Incluso los negativos necesitan cosecharse como, no como hermandad de repente, pero como cooperación, como corporación. Pero bueno, lo que nos quería dejar era con eso, con el hecho de que estas entidades de segunda densidad están muy sensibles a que nosotros podamos infundir en ellos esta autoconciencia al darles presencia, al darles conocimiento de que ellas existen, en crear un mejor ambiente para ellos dentro de nuestra morada. Conclusiones. Creo que no tengo mucho que decir aquí, salvo recordar que hablamos de lo que es la situación física de Carla. Todos y cada uno de nosotros tenemos algún tipo de deseo de preservar nuestro cuerpo. Hablamos de lo que es la segunda densidad. Nosotros queremos tener salud y preservar nuestro cuerpo de una manera mucho más habilidosa que un animal, obviamente, porque tenemos mayor conocimiento. Pero la razón por la cual nosotros queremos hacer eso es por la misma razón que un animal. Queremos preservar nuestra estadía vivos aquí. Nos encanta estar vivos. Algunos de nosotros no nos gusta admitirlo porque nos encanta quejarnos de alguna manera de la realidad y decir, ah, esto no vale la pena, o esto no sirve, o no me gusta esto, no vine a este planeta para esto, etc. Pero en realidad, si eso fuera así, no quisiéramos preservar nuestra vida tanto. Así que hay una inteligencia superior que está diciendo, sí, quiero preservar mi vida. Y eso lo hacemos a través de, bueno, de salud y de actividades que hacen que estemos bien. Mantener esa homeostasis en el cuerpo. Sin embargo, recuerden que esta realidad se trata de trascender lo que es la dependencia en el cuerpo. Y esto no es una manera de decir, descuida tu cuerpo, olvídate de que existe un cuerpo, eres espíritu, para nada. Por el contrario, es aprovechar la salud que nos gusta cultivar aquí para dedicarla hacia el proceso que eventualmente cuando llegue, que es la muerte, nos lleve a un estado más elevado de conciencia donde podamos ayudar a cosechar más y más y más en esta creación. Utilizando el lenguaje de la ley del uno. El lenguaje no dual diríamos aprecia lo que es mientras es para que cuando deje de ser no lo necesites. Punto. Así que los dejo con esa reflexión corta y conclusión. En este momento es donde los invito a las diferentes plataformas que tengo. Telegram, canal gratis, está en la descripción. Ahí estoy organizando llamadas, discusiones de la ley del uno y otro tipo de cosas. Simplemente es mi canal para poder interactuar con aquellas personas que no trabajan directamente conmigo o pueden trabajar conmigo. te quieres suscribir a Patreon, hay un escalón particular donde vas a entrar a un grupo donde estamos reunidos todos los que ya hemos pasado por este camino, y la idea es crear un grupo de apoyo. Muchas personas dicen: Gabo, yo no tengo con quién hablar, ni mi familia ni mis amigos quieren hablar de esto, me siento solo, me siento sola. Ok, ahí tenemos un grupo en el cual, si te suscribes a Patreon, puedes tener acceso a eso, y estamos obviamente haciendo actividades entre nosotros. Es en realidad para gente dedicada a este camino. No me interesa que cualquier persona entre aquí, sino personas realmente dedicadas a este camino que quieren compartir y vivir esto. Es mi manera de crear otro espacio para aquellos que quieran interactuar conmigo y con otros, sobre todo con otros, crear esta energía tan adecuada que se ve cada vez que estamos trabajando juntos. Y por supuesto, si quieres saber más de mi contenido en Instagram y de mi trabajo con ya sea la mentoría o cualquier otro tipo de manera en la cual estoy entregando esta manera de poder conocerte a ti mismo a través de la meditación, la disolución del ego y la sanación, me puedes encontrar ahí en Instagram. Escribe si estás interesado en trabajar conmigo. Eso es todo lo que tengo que decir por hoy. Gracias una vez más por estar interesados en este camino, por hacerlo de la mano conmigo, ya sea incluso aquí en YouTube. Si no lo haces y se te olvida, dale like, haz un comentario, deja que el algoritmo ayude a este proceso que estamos haciendo todos. Sin más nada que decir, ahora sí, que pasen un feliz día o feliz noche donde sea que estén, y nos vemos en la segunda parte y final de la sesión 98.